A mi invitada del episodio de hoy le cambió la vida de un día para otro hace un par de años, ya que debido a ajustes por la pandemia, el canal donde trabajaba decidió que no fuera más parte del show que había dirigido y presentado durante 18 años. Y ustedes saben que no hay nada que me guste más que hablar de la vida, hablar de los cambios y cómo los transitamos, porque fíjense, a todos nos cambia la vida. La diferencia es cómo reaccionamos a él. Bienvenidos en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con María Celeste Arraraz. Ella es una periodista muy, muy querida, muy respetada por la comunidad hispana, ya que desde Primer Impacto hasta Al Rojo Vivo, entre noticieros y debates, ha informado, servido y acompañado a esta comunidad durante 35 años. Fíjate que el ritmo de vida de María Celeste era vertiginoso. Imagínense producir y presentar un programa como El Rojo Vivo, un programa diario, 5 días a la semana durante 18 años. Después de 2 años de su salida de Telemundo, me cuenta que no extraña esa vida sin descanso. Y aunque hoy la podemos ver en CNN, ella disfruta de sus días con un poco más de calma y de gozo. Hablamos de cómo ha surfeado los cambios, en qué emplea su tiempo, cuáles son esos temas lejos de las noticias que hoy ocupan su atención. Esta es una conversación llena de anécdotas, no solo de la periodista, sino de aquella que ha vivido su vida después que se quita el micrófono, el maquillaje y los tacones. ¿Cuáles han sido esas cosas que ha aprendido de ella misma últimamente? ¿De qué cosas disfruta hacer y que antes les era imposible? ¿Qué es para ella un día exitoso? Ella también me habla en esta conversación que para ella ha sido clave no dejarse aconsejar por el ego y de no tomarse nada personal. Durante estos 35 años ella se fue reinventando la manera de mostrar la noticia, la manera de contarla, y siempre tuvo su olfato para identificar cuándo era el momento de cambiar. Y me cuenta cómo lo hace hoy en día en los medios digitales. Ya los voy a dejar con María Celeste, pero antes les quiero hablar del Cartier Women's Initiative. Esta es una iniciativa que apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere un impacto positivo. ¿Cómo las apoya? Pues las apoya dándoles soporte financiero, social y humano con mentorías de la mano de profesionales que las ayudan durante todo un año a formalizar y crecer sus negocios y sus habilidades de liderazgo. Te cuento que ya puedes aplicar para el Cartier Women's Initiative hasta el 30 de junio y así podrás tener la oportunidad de participar en un programa de formación que te cambiará la vida y transformará tu emprendimiento. Toda la información y los pasos a seguir la encuentras en cartierwomensinitiative.com/awards. En la descripción del episodio puedes darle clic al link que te dejé. Te quiero recordar que este es un programa anual que está abierto solo para empresas dirigidas por mujeres y propiedad de mujeres en cualquier país del mundo. Así que si tienes un negocio que puede cambiar el mundo para mejor, pues llena los requisitos y aplica para que tengas el chance de compartir con expertos, beneficiarte de tutorías, entrenamiento personalizado, visibilidad en los medios y apoyo financiero de la mano del Cartier Women's Initiative. Miren, conversar con María Celeste es como hablar en velocidad 1.5 de WhatsApp. Su cerebro está entrenado para respuestas y reacciones rápidas. Sin embargo, hoy en día a ella le gusta contemplar su vida y verla hacia atrás para entender por qué pasan las cosas, para atar cabos y seguir construyéndola. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Southday Kia. Bienvenida María Celeste Arraraz, acá en Defensa Propia.
En Defensa Propia estoy feliz de estar contigo.
¿Te identificas con ese nombre, En Defensa Propia?
Fíjate, yo nunca estoy a la defensiva, ¿no? Uh-huh. No estoy a la defensiva, nunca.
Pero
nunca.
Te has tenido que defender como que en la vida.
Por supuesto, yo
una actitud, yo no sé.
Claro que sí, en esta industria de la televisión tú sabes que uno uh-huh. se tiene que defender y tiene que pelearse muchas veces por las cosas y el que, como dicen comúnmente, el que no llora no mama, o sea, el que no de verdad canta las verdades claras, número uno, no lo entienden, y número dos, no lo respetan. Claro. Y en esta industria, como en todas, te tienes que dar a respetar dentro de un marco, obviamente, de lo que es, pues, aceptable, ¿no? No es que vas a formar un escándalo, pero sí tienes que demostrar, ser una persona que demuestra que sabe lo que quiere.
Y eso que dice que es importante, demuestras, hay que demostrar. Nosotras no sé si es una cosa de las mujeres o que siempre tenemos que estar demostrando que podemos, que sabemos, que estamos capacitadas. Y bueno, tú has hecho una carrera no solamente demostrando, sino llevándola a cabo, haciendo que suceda.
Es que tienes que hacer que suceda, porque nadie lo va a hacer por ti.
Es así.
La vida es así, o sea, tú tienes que estar clarísima en eso, súper enfocada y sobre todo, pues, ejecutar las metas, porque no te van a caer en la falda.
Uh-huh. Tú sabes que me llama la atención, María Celeste, que después de 35 años en la televisión.
Sí, casi más o menos.
Todavía tengas ganas de hacer televisión.
Claro que tengo ganas. Mira, tengo ganas porque me apasiona lo que hago, uh-huh. pero sí tengo menos ganas que antes. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque ya lo he hecho tantos años
claro.
que quiero descubrir hacer cosas que nunca había logrado hacer antes porque estabas inmersa en la televisión. Y cuando tú estás metida 16, 18 horas diarias, como me pasaba a mí, no porque era la parte de lo que salía en cámara, que esa es la parte mínima, sino por lo que era la preparación, y yo era la editora en jefe del programa.
¿Eso qué quiere decir?
Para eso lo que quiere no decir es... que haces de todo, que asignas a los reporteros, que tienes uh-huh. Que tú les hablas con tus otros productores y acuerdas las historias que se van a cubrir, desde qué ángulo te metes. Muchas veces me tocaba con muchos de ellos ayudarlos a escribir la historia de una forma que era más cercana a lo que queríamos. En fin, cuando vives de esa forma tan intensamente, cuando no era eso, viendo noticias para estar preparada para el show.
Un ritmo de vida.
Pues ya, fuerte. Entonces no quieres hacer eso tanto más. Uh-huh. Sí me gusta y sigo haciéndolo y lo hago gustosamente, pero no quiero estar enfrascada solamente en eso. O sea, estoy disfrutando de la vida y teniendo una calidad de vida que no tenía antes porque tengo tiempo para hacer cosas que quiero.
Y eso es, no se cumplió ni siquiera un año.
No, ya. Ya
no, no fue en el 2021.
Desde que me fui a Telemundo, no fue el 20.
Puede ser el 20.
Fue el 20, fue el 20,
sabe,
claro.
Ah, no, entonces más.
Sí, fue el 20 ya, sí.
Entonces, claro, pero te diste cuenta de esto cuando repentinamente como que, mira, hasta luego.
Hasta luego. Sí, fue repentinamente, yo no me lo esperaba, pero no me sacó de mi eje. Uh-huh. Fue una cosa que no me sacó de mi eje porque yo toda la vida había estado preparándome mentalmente a que a toda persona en televisión le llegue ese día. Mi papá era político en Puerto Rico y yo entendí a través de la carrera de él, entendí que todo tiene su principio, su medio y su fin. Uh-huh. Y tú tienes que prepararte y no arraigarte a la fama ni a que si firmar autógrafos o que te ponga en primera fila algo o X. Uh-huh. Porque cuando te acostumbras a eso y te empiezas a valorar en base a eso,
claro.
y te quitan la alfombra por debajo de los pies, te caes y te achuecas.
¿Pero cómo se termina una relación así, María Celeste? Yo todavía, te lo juro que me lo pregunto, me asombra, me choquea, o sea, ¿cómo?
A mí no. Fíjate que a mí
cuéntame.
A mí no.
Porque sabes que es así, o sea.
Porque sé que, porque no, yo no, no te los puedo, las cosas en la vida no te las puedes tomar personales. Uh-huh. Porque cuando te las tomas personales, empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego, que es muy mal consejero.
Así.
Y ahí yo lo miré de una forma que yo no empecé a decir, ay, la víctima, yo, después de tantos años en mi servicio, uh-huh. lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce. No, eso no sirve de nada, porque estos son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show. Entonces, ¿qué pasa? En un show que tiene 25 personas, digamos, ¿no?
Sí.
El mío era un equipo limitado. Tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5 para que el show... No, es imposible llevar el show al aire así.
Ya.
Pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20.
Claro.
Y con eso resuelven el problema.
Claro.
Entonces, pues yo lo entendí y yo quedé contenta porque me pagaron 2 años y medio de contrato. ¿Por qué? Porque eso te lo paga un seguro que tienen las compañías de televisión. Uh-huh. O sea, que no viene del presupuesto del programa.
Exacto, no te dejan desprovista. Pues,
claro, o sea, no te dejan desprovista, pero la gente dice, ay, pero ¿cómo te siguen pagando y te votaron? Y no era que era por dinero, no.
Claro, se cumple un contrato.
Es que se compra, esas cadenas tienen, para contratos grandes, tienen aseguradoras. Uh-huh. Entonces, cuando pasan cosas como una pandemia, que es una fuerza mayor y que lleva a ciertos problemas económicos en la corporación, pues entonces ellos acuden al seguro que me paga mi salario y evita que ese dinero salga del programa.
Ya.
Que eso me gusta explicarlo porque la gente piensa, ah, no, pero aquí hay gato encerrado, te dijeron
no,
una
pero
cosa.
Qué chévere saberlo. O sea, no.
Sí, yo tampoco lo sabía, uh-huh. créeme, lo aprendí mucho. Uh-huh. Pero bueno, cuando me fui lo entendí, dije, mira, tú sabes mejor yo que me van a seguir pagando que 20 que se quedan en la calle y seguramente le pagan 1 o 2 meses nada más porque no tienen contrato.
¿Y esos días cómo los transcurriste? O sea, ese ritmo de vida que recién me contaste que lo tenías y que se ve que lo tenías, un ritmo de vida de horas y horas trabajando, de repente se detiene. ¿Cómo transitaste esos días? ¿Cómo lo empezaste a ver? Te lo digo porque muchas de las mujeres que escuchan también les tuvo que haber pasado esto, porque no solamente es que se acaba una relación de trabajo, también se puede acabar una relación de pareja,
claro.
Se puede acabar, no sé, los hijos se te van rapidísimo y se te fueron a la
universidad. Sí, te cambia de repente y es difícil a veces cambiar el canal.
Claro.
A mí, fíjate, no me costó cambiar el canal, porque desde el punto de vista financiero siempre...
Pero a nivel de corazón, digo, esa relación que tú vienes cultivando desde 2002, ¿estás tú en Telemundo? ¿Puede
ser? Sí, fueron muchos años, pero lo que pasa es que yo me quedé amiga de todos los que están allí. Todavía hablo con ellos.
Claro.
O sea, yo me quedé amiga de ellos. Yo me fui de allí en buenas, de buenas. Uh-huh. O sea, todos mis jefes me llamaron, o sea, todos me querían invitar a cenar, a almorzar, o sea.
¿Te sentiste apapachada,
acompañada? Me sentí apreciada. Uh-huh. Y entendí que fue una decisión corporativa por circunstancias fuera de mi control, no porque estaban midiendo mi talento ni lo que yo estaba rindiendo a la compañía y que estaban disgustados. No tenía nada que ver con eso.
¿Y cómo hacer que tu carrera continúe? Porque esas son otras cosas que también es difícil de entender, que tú cultivas durante tantos años una carrera y después, ok, ¿dónde la continúo? ¿Cómo la continúo? Porque no es que hay tantos medios. Ahorita toda una era digital y claro, nosotros podemos desarrollar nuestros propios contenidos. Maravilloso. Cuesta un poquito más. Es una dinámica diferente, un presupuesto distinto. Pero digamos, o sea, que eso de dónde continúo, todo lo que he trabajado, cosechado, es una gran pregunta. Bueno, ¿qué quiero hacer a partir de ahora?
Porque has trabajado y has cosechado, tienes bajo tu manga ciertos instrumentos uh-huh. en que la gente sabe que puedes volver a otra parte y hacer un buen trabajo. Pero definitivamente tienes que abrir tus horizontes uh-huh. y ser flexible. Porque,
¿qué importante es eso?
O sea, un show de 5 días... a la hora que yo lo tenía y en la cadena que la tenía, no lo voy a tener porque esa era una cuestión única. Entonces no puedes decir, quiero 5 días en vivo. No, entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a abrir tus horizontes, número uno. Número dos, yo no quería 5 días porque ya yo no quería ese ritmo tan desenfrenado. Me surge esta oportunidad de trabajar para CNN en español, que me llega a través de mi agente artístico y nada, resultó ser algo que me encantó porque yo empecé haciendo documentales, hice un show de documentales los domingos de la noche en prime time. Y imagínate, acabé en prime time, en CNN, que es una franquicia como...
Una vez a la semana, pero igual, hacer documentales también tiene sus días de producción.
Sí, tiene sus días de producción, pero yo no hago los documentales. Mm-hmm. Yo presento los documentales y hago 1 o 2 documentales al año porque cuando hay que hacerlos, toma tiempo y requiere de una cantidad increíble de investigación. Entonces es muy difícil hacer las dos cosas, pero sí, ahora mismo estoy haciendo uno, estoy trabajando en un documental y sigo presentando mis shows todos los domingos, es pregrabado, entonces tengo la flexibilidad de grabar el día que quiero, si me quiero ir de viaje para algo o otros proyectos como los que tengo, los puedo manejar, o sea que estoy feliz.
Qué bueno, ¿y qué estás haciendo que antes no hacía? O sea, que estás yendo más a las amigas, estás viajando más.
Bueno, primero que nada, estoy jugando tenis.
¿What?
Estoy jugando tenis. Yo empecé a jugar tarde tenis en la vida y cuando me pasó lo de Telemundo, dije, bueno, pues este es el momento en que yo tengo para jugar tenis, porque antes no tenía las mañanas libres para hacerlo. Y para jugar tenis hay que hacerlo todos los días. Ya. Si no, olvídate.
Sí, no avanza.
Y entonces me acuerdo como ahora que fui al club donde yo estoy inscrita para jugar tenis. Y cuando llego allí, como el segundo día, me tocó jugar con una pareja, un juego de dobles. Ajá. Que ella jugaba mucho mejor que yo. Una señora que yo no conocía, jugaba mucho mejor que yo. Yo estaba nerviosísima, entonces yo me acuerdo que empecé a jugar con ella y yo empecé lo más bien, pero en eso obviamente ella tenía más experiencia que yo, metí la pata en una de esas, mandé la bola para no tenía que mandarla y ella me hacía así, me ponía las caras y yo decía,
¡ay, me muero!
Y ahí, óyeme, yo que tengo una seguridad misma tan exacto. grande y estaba ahí que me moría en esa cancha de tenis, porque como soy también bien competitiva, estaba rabiosa conmigo de que no daba el grado porque no tengo la técnica, ¿no? Y me acuerdo que a la segunda vez que le di mal a la boda, la mujer aquella me dijo en inglés, mira, no estás en Wimbledon, tú ocúpate de mantener la bola en juego. Pero me lo dijo con esta cara que yo, bueno, fue lo mejor que me pasó, porque soy tan competitiva que entonces agarré y dije, espérate,
te voy a demostrar.
Mira, me dediqué a jugar tenis 3 horas al día, todas las mañanas, mejoré mi técnica muchísimo. Ajá. Y hace como unos 3 o 4 meses gané un torneo que ella estaba,
bueno.
Y me dijo en inglés, me dijo, María, ¿cómo has mejorado? Y yo, coge, agarra. Así que eso estuvo chévere, pero lo que te quiero decir, ¿a qué me he dedicado? A jugar tenis.
Bueno.
Ahora tengo una columna de opinión que se llama Así lo veo, uh-huh. y es en Bulletin,
¿sí?
Que es una nueva plataforma que tiene Facebook. Entonces hablo de todo ahí, de todo lo que te puedas imaginar a corazón abierto.
¿Y qué temas son los que te llaman ahora la atención? ¿De qué quieres hablar? O sea, ¿qué consumes? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te quita el sueño?
Mira, yo puedo estar hablando contigo y pasa algo, que pasó alguien por ahí, me recuerda algo, una experiencia o una situación y de ahí empiezo a escribir.
Ya.
Ahora escribí, la última que escribí, me parece que está muy buena, no porque la haya escrito yo, pero me parece que está buena porque le va a hacer a, mucha gente se va a identificar con eso. Uh-huh. Hablo de todos los temas habidos y por haber. Y entonces habla sobre cómo cuando empezó la guerra de Ucrania, todo el mundo estaba enfocado en lo de Ucrania. Los primeros 3 o 4 días, todo el mundo hipnotizado con
ese
horror.
Yo lo pensé justo ayer, como sí. que la noticia se ocupó con otros temas, ¿no?
Sí, entonces nos pasa con todo, perdimos la sensibilidad. Uh-huh. Y entonces habla sobre cómo todos caemos en esa cuestión, que una vez el Papa Francisco se refirió a eso como la globalización de la indiferencia.
¡Wow!
Es un concepto tremendo. Entonces hablo de eso. Y lo habla de una forma bien coloquial que todo mundo se identifica, ¿no? Uh-huh. Porque me surgió la idea de esa columna el Día de las Madres, desayunando con mis hijos, mi mamá, divino, unas mimosas, todo fabuloso, el brunch que estábamos teniendo. Y en la mesa de al lado, esta mujer quejándose con el mozo, lo insultó porque le llegó el filet mignon que pidió duro, demasiado cocido, se lo sirvieron muy, muy cocido.
Claro.
Y yo me quedé mirando aquello y fue como que me transporté a Ucrania y dije, concha, en Ucrania darán la vida por un filete como ese, aunque esté duro como una suela de zapato.
Eso, sí.
Sí, entonces yo decía, qué pérdida de perspectiva. Y empecé a dar esa... Pero mira, hablo de los corazones rotos.
¿Y por qué hablas de los corazones rotos?
Porque en ese momento tenía una amiga que estaba pasando por una ruptura amorosa que me tenía consumida. Yo dale consejo a ella y de bueno, le tengo que sacar provecho a esta terapia que estoy dando porque realmente le di una buena serie de consejos.
Y tú, María Celeste, yo te juro que sigo tu trabajo, pero en tu vida personal, obviamente, además que no sale mucho. Tú
sí.
Compartes de tus hijos, compartes, sí, sí. ¿Sabes? Como con tu mamá, y te he visto, tú los buscas en Google y es eso. Pero, ¿qué tal después de tu separación con tu esposo? ¿Seguiste tu vida? ¿Qué tal has seguido? ¿Cuántos años ya llevas tú de separada, divorciada?
Yo me divorcié hace 18 años más o menos.
¿Y qué tal? ¿Cómo
te ocurrió eso? Yo tenía una vida amorosa y romántica, pues plena, variada, interesante, excitante, aventurera, de todo. Chévere, he tenido buenas relaciones, me he vuelto a enamorar, uh-huh. Me han roto el corazón, he roto el corazón más veces que las que me lo han roto a mí, por suerte. Y nada,
pero qué
sí,
bueno, o sea, siempre. Nada de tu divorcio te impidió a que vivieras. O siga viviendo todo esto que ha vivido.
Al contrario, te digo sinceramente, yo me enamoré de verdad después de mi divorcio.
Wow.
Y no fue de mi esposo.
Claro, pero eso sí. ¿Por qué? Porque cuando te casaste por presión, porque
no,
tenías
uno se
que
casa,
hacerlo.
A veces uno se casa por las razones equivocadas. La primera vez me casé demasiado joven con un hombre maravilloso que al día de hoy es gran amigo mío, que me casé con él porque lo admiraba muchísimo y trabajábamos juntos. Y me sentí como que me quería ir de mi casa para estar con él. Y yo tenía ya casi 25 años. No fue que fue tan joven.
Pero en perspectiva, uno de los 25 años es muy, muy
pero en esa época, tu hija. Pero en esa época, tiene 21, pero en esa época, claro. En esa época yo tenía amigas que se habían casado ya.
Claro, claro. Estabas tarde.
Sí, estaba tarde. Pero no lo hice por presión de tarde.
Okay.
Lo hice porque quería estar con él, ya. Porque le gustaba viajar mucho y yo quería irme los viajes con él. Y mis papás no me dejaban.
Obvio, claro. Ya déjame firmar aquí, vamos a casarnos, ya tengo permiso.
Exacto, para viajar todo lo que quiera. Entonces la segunda vez me casé porque yo creo que llegó la etapa de sentar cabeza y de querer tener hijos. Ya yo me casé la segunda vez a los 35 años, o sea que ahí ya pues el reloj biológico empieza a hacer TikTok y nada. Pero en realidad ninguna de las dos veces fueron grandes amores de mi vida. Estuvieron fuera de matrimonio.
¿Qué te parece?
Pero eso es bueno que la gente lo oiga.
Eso es maravilloso.
Y lo más importante es que hay más de un gran amor en la vida.
Total.
Eso de que un gran amor en la vida es el único.
Es que tenemos que salir de nuestro propio cuento, claro, de hadas que nos hicieron creer.
Demasiada novela.
Sí, exactamente, ¿no? Y romper nuestros propios límites. Porque mira, hay muchas cosas, María Celeste, que nosotras como mujeres, no por nada malo, sino que inconscientemente no cuestionamos.
Es verdad.
Hay muchas cosas como que las tomamos, como que, bueno, son así las cosas y son así y así se tienen que vivir. Y qué bueno que tú, mira, si has tenido una carrera limpia, transparente, una figura que te quiere la comunidad hispana, has hecho lazos, o sea, ha sido un trabajo importante y que puedas decir eso y que puedas liberar a otras mujeres también de
claro.
su encadenamiento, el encadenamiento del corazón, el deber
claro.
ser.
Mira, en la próxima columna, que es este martes, esto es más pato, ¿no?, con lo que estamos diciendo.
Oye, ¿dónde conseguimos tus, o sea, en Facebook?
Mira, sí, mira, vayan a mi página de Instagram, que es @mariacelestearraraz.
Ajá.
Y ahí hay un link en el perfil.
Ya.
Que ahí van derechito. Entonces simplemente entran ahí, les pide el email, ponen el email y les mandan un email para que lo confirmen y ya. Y les llega todos los martes gratis y les va a gustar. Este martes voy a hablar de una cosa que me parece que está muy buena. Uh-huh. Modestia aparte, me parece que está interesante porque a todo el mundo le viene bien y la traigo a colación porque va con lo que tú dices de liberar a las mujeres. Uh-huh. Y el título de esta semana es, esto es un adelanto exclusivo,
a ver.
Es este, no hay soledad más sola que la que se siente cuando estás acompañado.
Uf.
Porque es la verdad, ¿cuántas veces la gente no está casada o no está con una pareja de muchos años y estás acostada en tu cama mirando el techo del cuarto y miras para el lado y dices, wow, estoy acompañada, pero estoy sola?
Pero estás sola, claro.
Estoy sola y estás mirando ese techo preguntándote, ¿será que toda mi vida, el resto de mi vida va a ser así?
Uh-huh.
Entonces de eso habla esa columna.
Y la única que puede decir que sea diferente eres tú.
Sí, y vas a ver, y vas a ver.
Así mismo. Vas,
de eso habla la columna. Entonces la columna habla de las teorías que hay de si eso se puede resolver, si no se puede resolver. Yo hablo de mi experiencia propia y bueno.
Pero qué chévere, sí hay espacio para hablar de otros temas, salir un poco de la noticia, de la actualidad y hablar un poco más de,
sí, yo hablo de
la experiencia humana, ¿no?
De la experiencia humana.
Sí.
De la importancia de tener palabra, de la importancia de comportarte de acuerdo a tus valores, porque eso te lleva a otros niveles y la vida y el universo se encarga de recompensarte. Uh-huh. Todo eso habla la columna.
Y estas herramientas con las que se hablan hoy en día muchísimo, María Celeste, desde la meditación, la hipnosis, yoga, hacer ejercicio, ir a la terapia, o sea, son tantas, el breathwork ahora
para
que
mí eso son, para mí eso son como band-aids, son como curitas.
Cuéntame cuál es la que tú utilizas, de qué te aferras, eres una persona espiritual, o sea, de qué te aferras en el sentido de que no es que estás aferrada a eso, sino que cuando vienen los momentos difíciles, los imprevistos, ¿a qué recurres? Tú sabes que te viene bien, tú sabes que la mente te piensa jugar en contra, ¿cómo la combates?
Porque, mira, bueno, yo recurro a varias cosas. Una de las que recurro es a observar mi propia vida y etapas que he pasado o errores que he cometido o lecciones que he aprendido que me ayuden a lidiar con algo en el presente. Por ejemplo,
bueno,
te voy a dar un ejemplo, esa del una uh-huh. historia que hice de una de las columnas fue del corazón partido.
Uh-huh.
Como te decía, he roto más corazones que los que me han roto.
Gracias
a mí,
pero
me han roto y por eso puedo escribir la columna, gracias a Dios.
Exacto.
Entonces, en la columna yo, y me la pasé negra, o sea, porque no hay nada uh-huh. más feo que te rompan el corazón.
Sí.
Y cuando me pasó eso, y me pasó después, una vez después, me acuerdo como ahora que yo estaba en el proceso de que me rompieran el corazón y voy a un restaurante y me encuentro con el ex que me rompió el corazón años antes.
¡Wow!
Y me lo encuentro. Y cuando me lo encontré, me acuerdo que lo vi y no sentí absolutamente nada. Y dije, esta es la lección. Mira que el día que yo me vengo a encontrar a este hombre que no lo veo hace años, la lección era que yo lo viera para no sentir absolutamente nada, porque me iba a morir cuando me dejó aquel.
¡Claro!
Y entender que esto que está pasando ahora no es nada.
¡Qué maravilla!
No es nada. Entonces yo dije, si sobreviví aquel, yo lo miro con indiferencia, como si fuera
una mata.
Desconocido que pasó por aquí. Una mata estacionada en la pared. Yo dije, espérate, niña, usa tu cabeza, usa tu memoria y acuérdate.
Sí.
Y entonces es como que, y esas son las cosas que tienes que hacer, buscar tu experiencia. Y yo creo que también ayuda mucho el observar tu vida. Porque en todo lo que te pasa, en vez de un ¿por qué? Hay un para qué.
Uh-huh.
Y es para aprender algo. Uh-huh. Para aprender algo. Entonces, si tú no te detienes a observar tu vida y a entender por qué me pasó esto, vas a volver a cometer el mismo error.
Sí,
y
claro.
Y vas a seguir cayéndote como un efecto dominó.
No rompes el patrón.
No lo rompes.
Sí. Ahora, María Celeste, ¿qué sabes tú que nosotras no sabemos? Y te voy a explicar la pregunta. La edad te da perspectiva.
Claro.
Y te distancia. Yo estoy en mi década de los 40, tú estás en tu, bueno, empezando, terminando, sí, los 50.
Sí.
Vamos a ponerlo así. Y obviamente yo veo algo que las de 30 no pueden ver. Yo veo algo, cosas, vivencias, experiencias. Tengo una dimensión distinta. Quizás no sé si tengo un lente un poco más que abarca más cosas. Entonces puedo ver a las de 20 y decir, ya va, tampoco es así como tú lo ves tan radical. Entonces quería preguntarte.
Pues yo te voy a decir, mira, yo creo.
¿Qué ves tú que no veo yo?
Mira, hay gente que no ve a ninguna edad. Ok, vamos a empezar por ahí. Que no ve a ninguna edad porque no les interesa ver. Porque viven una vida muy, muy, muy shallow, muy, muy vana.
Sí.
Entonces no les interesa ver.
Es verdad.
Y hay gente que son bien contemplativas. Uh-huh. ¿Esa es la palabra correcta? Contemplan
sí,
su vida.
Contemplar,
y
sí.
Contemplan y analizan su vida y se sientan a atar cabos y a entender por qué las cosas pasan porque pasan. Y esas personas tienen una sabiduría que va más allá de los años.
Sí, sí, sí.
Yo tengo un hijo que tiene 25 años y él es así. Y es así desde los 25 años. Y creo que gente de 60 no ven las cosas, ni las interpretan, ni las analizan, ni valoran como él. Entonces, yo creo que no tiene que ver mucho con la edad, pero claro, la edad en lo general sí trae cosas extras. Yo creo que en el caso mío, pues tiene que ver con precisamente eso, de aprender a contemplar las cosas que te pasan y atar cabos. Entender por qué te pasan. Un ejemplo que te voy a dar rápido. Cuando yo empecé mi carrera, yo fui a la Unión Soviética a trabajar, y el día que me iba, me fui a cubrir la caída de todo, wow, lo que era el bloque soviético. Y entonces, cuando llego allí, el día que me iba, me acuerdo como ahora, que me puse a mirar por la plaza, a la Plaza Roja, que daba mi ventana a la Plaza Roja, y estaba nevando. Y ese día yo estaba con unas emociones que me entraron. Yo empecé con ganas de llorar, con nostalgia, con alegría, con era emoción, excitación, toda la gama de emociones la tenía yo ahí. No entendía por qué yo tenía ese revoltillo de emociones en ese momento esperando por el taxi. Y cuando me pongo a ver por la ventana, estaba casada con mi primer esposo, ya yo estaba pensando si esto iba a funcionar o no. Yo digo, ¿será que es que yo me voy a divorciar y voy a regresar aquí por un gran amor? Voy a regresar aquí por un gran amor y me voy a regresar por un gran amor. Lo estoy mirando ahí y digo, un gran amor.
Miren, interrumpo esta conversación para contarte de las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil. Es innovador, es práctico para el día a día y es eléctrico. Los carros con funcionamiento eléctrico, ya sabes que se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar de carro o vas a comprar uno por primera vez, yo estoy segura que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que te pases por South Day Kia, donde te asesora un equipo especializado para contestar todas tus dudas y que te van a acompañar durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Visita southdaykia.com.
Bueno, dale fast forward, como digo yo, adelántate la película, 15 años más tarde, regreso con mi segundo esposo a Moscú, ya no era la Unión Soviética, ella ya era Rusia, y bueno, vamos allí porque estábamos adoptando a mi hijo, segundo hijo Adrián. Y entonces me acuerdo como ahora que cuando llegamos al orfelinato nos dicen, oye, tienen que esperar un par de horas porque no estamos listos, estamos demasiados niños que atender y no podemos. No, váyanse a tomar fotos por ahí. Y me lo llevo a la Plaza Roja a tomar fotos. Entonces me lo llevo a tomar fotos y para matar el tiempo. Y me acuerdo como ahora, yo estaba embarazada de mi hija Lara y él me agarra así y estamos así y le pedimos a alguien que nos tome una foto. Y de repente esa persona nos está tomando una foto y mientras estábamos posando, yo miro por encima del hombro de esa persona y veo la ventana donde 15 años atrás yo dije, yo voy a rezar por un gran amor. Wow. Excepto que no era el gran amor de un hombre, sino de un niño.
¡Qué maravilla!
Era el amor de un niño.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Si yo no me siento en aquella ventana, hace 15 años atrás, a analizar, a tener esa introspección, de tratar de analizar lo que yo sentía, darme cuenta que era algo muy importante, y simplemente lo descarto, y sigo empacando, y no me tomo el tiempo para hablar conmigo mismo o tratar de entender eso que yo misma no entiendo. Si no tengo esa sesión contemplativa, no sé si es la que es, no lo entiendo.
Sí, un momento de reflexión, una pausa. Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes esos momentos, esos aha moments, que ves esas cosas, dice, por eso es que es importante uno. Y yo que soy acelerada, tengo que tener la disciplina para hacerlo.
Tú me estás contando esto y yo digo, wow, ¿cómo lo haces? Porque porque te gusta, o sea, tienes energía para eso.
Me gusta.
Es tu manera de ser, o sea, no puedes como desconectarte de eso. Pero qué interesante que a pesar de que tengas esa velocidad, sí ha habido tiempo para sentarse. Además, esa historia de adoptar un hijo, tú estabas embarazada, era algo que tú querías hacer, lo he leído y sé que has hablado de eso, que querías hacer desde hace muchos años.
Siempre.
Y justo coincide cuando tú estás embarazada de tu segunda hija biológica.
Yo tenía a Julián, que tenía 3 años, estaba buscando adoptar, y en el proceso no nos importaba si quedaba embarazada porque queremos tener 3. Y quedo embarazada, o sea que mis 2 chiquitos son como si fueran
¿Y cuál es la enseñanza ahí, María Celeste? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cómo, me imagino, los crías a los 3 por igual, pero...?
Claro. Bueno, mira, te voy a dar una perspectiva que mucha gente dice, ¿por qué adoptar si tú puedes tener hijos? ¿Por qué? Pero precisamente por eso. No hay nada mejor que adoptar y traer un niño que está abandonado en un orfanato, no solamente una casa con mamá y papá, sino con hermanitos. Uh-huh. O sea, eso es la bendición más grande, la ecuación perfecta. Eso es número uno.
Sí.
Número dos, yo lo hice porque yo quería, yo siempre he sido pues bien pro el medio ambiente, yo siempre he creído
bueno, trabajado
en pro luchar contra la sobrepoblación, uh-huh. Quería tener tres, digo, bueno, imagínate, voy a tener tres, sí. Pero saco uno del sistema este horrible de orfanato, salvo a uno, y quería hacer todas esas cosas, y además que siempre he sido muy agradecida con la vida, y creo que la vida me ha dado mucho, y quería payback, quería sentir que hacía algo yo correcto por la vida también. Sin imaginarme que yo queriendo enseñarle lo que es el amor a un niño, ese niño me iba a enseñar lo que era el amor a mí. Me iba a enseñar a mí una dimensión del amor diferente a la de un hombre, a la de tu hijo biológico, porque esto es una decisión.
Claro.
Esto es otra cosa, esto es otro amor diferente.
Que tú honras todos
sí,
los días.
Sí, todos los días. Y te digo, cuando yo llego, cuando nosotros traemos a Adrián a vivir con nosotros, Lara nació 3 meses después.
Claro.
Cuando nace mi hija Lara, si tú me preguntas, ella sabe este cuento, si tú me preguntas ese día, ¿a quién tú quieres más, a Lara o a Adrián? Yo te digo Adrián.
Claro.
Porque ya yo Adrián me ha dicho mamá, ya le ha dado fiebre, ya lo he cuidado, ya le ha dado medicina, ya me ha dicho, tú sabes, me ha hecho caritas monas, ¿tú sabes lo que te quiero decir? O sea,
claro.
Ya lo conocía, o sea, que no necesariamente porque es el biológico, automáticamente es el favorito o es el que más tú quieres. Ahora los quiero los tres por igual, de manera diferente a cada uno.
No, y has dicho algo súper real, María Celeste. Yo me acuerdo cuando Matías cumplió 10 años, hoy en día tiene 13, que yo me acuerdo, escribí en el Instagram como, llevo 10 años siendo tu mamá, llevo una década siendo mamá. Para mí fue como, wow.
Ay, sí.
Pero lo cierto es que ha crecido el amor con el tiempo.
Claro.
O sea, eso que dicen las madres, sí, es amor a primera vista, sí, es amor a primera vista. Así,
ah, para
sí,
mí no fue amor a primera
si
vista.
Si lo quieren explicar bien.
Para mí fue cuando sí, yo, pero este exacto. Marciano que... Pero este, exacto. Se supone que yo lo quiero incondicionalmente, que dé mi vida por él automáticamente.
No.
No. No.
Eso es lo que yo decía.
No, yo decía, ¿será que soy mal? No lo puedo decir porque me va a pensar que soy mala madre.
Exacto.
Déjame, no hombre, no, eso, el amor se cultiva con la... Con la
sí,
la
convivencia, compañía, con lo que nos va pasando y obviamente es sí. Un amor incondicional que está ahí, pero bueno, tienes que esperar que crezca. Lo que pasa es que uno a veces no dice las cosas, María Celeste, para no ser incorrecta, porque no se permite. Y en el mundo...
Para que no te juzguen.
De la maternidad es complicado.
Es crispy, es crispy.
Sí, sí, ahí como que levantas ciertos cueros cuando pisas, ¿no?
Sí.
Y está bien, ¿no? Cada quien con su realidad. Pero tú siempre has trabajado, tú nunca dejaste de trabajar por tus hijos, siempre fuiste una mujer que trabajaba y estabas con tus hijos, para adelante y para atrás, y con tu vida personal, llevando todo, una vida pública, obviamente, todo lo que te pasaba salía públicamente. Pero cuéntame, ¿cómo manejabas esa sensación de culpa? Porque uno se hace mamá e inmediatamente eres culpable.
Ah, no, claro.
De todo.
De todo. Bueno, y tú sabes que todas las que van a la escuela y están con las otras mamás saben que hay dos o tres que son neuróticas, exageradas, perfeccionistas, que juzgan a todas y lo hacen todo perfecto. Las que mandan 80 thank you notes, mandan tarjetas dando las gracias porque el niño estornudó, gracias. Tal cosa, mandaste un regalo, ay, gracias. Y gracias porque ya lo abrió, ay, ya está jugando con él. O sea, uno no tiene tiempo para esas cosas. Pero bueno, hay mamás así que juzgan a las demás, que trabajamos. Entonces yo quería ser como las mamás de la escuela. Y al mismo tiempo tener mi trabajo y ganarme lo que me ganaba. Y tener, o sea, yo quería todo. Y pues sí, lo hice todo. Y en el proceso, mi marido se fue con otra. Porque estaba tan ocupada siendo la mamá perfecta con la...
Uh-huh. El trabajo.
El trabajo
perfecto,
con otra. Sí, o sea que hay que tener un balance, hay que tener un balance. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, no, y manejar la culpa, porque creo que es algo que se repite y lo hablamos muchísimo, o sea, nos, entre las mamás, como que uh-huh. te vas de viaje, por fin, te vas de viaje, el niño se queda con el padre, final, pero en el viaje te sientes culpable porque entonces dejaste al niño, porque entonces no debería, porque yo debería ocuparme más, porque... Y es como una conversación con uno mismo, porque nadie te está señalando de que eres mala madre, sino que eres tú la que está diciendo, le estoy metiendo demasiado al trabajo y no le estoy cuidando bien, o le estoy cuidando bien, pero no estoy metiéndole a mi emprendimiento. Es todo como un...
No, y hay días en que, por ejemplo, a mí me pasaba... Todo es una crisis, todos los días, cuando eres mamá, todos los días hay una crisis diferente. Uh-huh. Porque si estás trabajando, pues hay días que el trabajo te exige un poco más, entonces ahí tienes la culpa a los hijos. Cuando es con uno de los hijos, uno tiene una crisis. Entonces ya tú resuelves esta crisis. Ah, el otro ya tiene otro tipo de crisis.
Apagando incendios.
Entonces tú estás como la mujer pulpo, así.
Sí, totalmente.
Y lo que yo llegué a hacer conmigo misma fue a decir, mira, cuando me acostaba y ponía la cabeza en la almohada, decía, ok, mi intención de hoy fue... Buena, hacer todo bien. No me quedó todo bien, pero por lo menos no me siento mal porque sé que mis intenciones fueron buenas.
Uh-huh.
Entonces, cuando tú sabes que tus intenciones son buenas,
claro.
Te tienes que perdonar.
Totalmente.
Te tienes que perdonar. Y claro, no es fácil, pero se puede.
Tú sabes que te quería hacer esta analogía, que bueno, tú llevas aquí viviendo en Miami lo mismo que llevas trabajando en televisión, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Sí, sí, porque te viniste de Los Ángeles.
Sí, yo estuve en Nueva York, estuve en Los Ángeles. Exacto. Puerto Rico también.
Miami es una ciudad que se ha transformado a lo largo de los años. Yo que llevo nada más 9 años, lo he visto, una transformación. No quiero saber lo que tú has visto. Entonces, en perspectiva de esa transformación de la ciudad, ¿cómo ha sido también tu transformación como persona a lo largo de los años? ¿Cómo puedes reflejar el crecimiento y el progreso de una ciudad, sea como haya sido, a tu mismo progreso y crecimiento?
Pues mira, yo creo que todas somos diferentes personas en diferentes etapas de la vida. Yo creo que de década en década vamos evolucionando. En el caso mío, yo creo que hay muchas cosas que he mejorado. Por ejemplo, yo antes no podía estar sola.
Ay, mira tú, María Celeste.
Yo, o sea, no me
eso es buenísimo estar. Que lo digas, porque, sí. Claro, no te ve tan fuerte, tan trabajadora.
No, yo podía hacer todas mis cosas del trabajo sola. Claro, claro. Pero, por ejemplo, no me gustaba dormir sola, no me gustaba estar sin pareja. Y iba de un novio o un marido a un novio o un marido, siempre. Y mis amigas siempre me decían, ¿pero por qué? Como si ellas fueran tan expertas, pero bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué te diste eso? Yo decía, son unas envidiosas, siempre tengo galanes y ustedes saben que son unas envidiosas. Mentira, lo que pasaba era que realmente no me gustaba entrar en ese vacío. Yeah. Y siempre tuve suerte. Hasta que por fin, en una de esas, una de las penúltimas razones que tuve, dije, ya, voy a tomarme una pausa. Y fue lo mejor que hice.
¿Qué aprendiste de ti?
Bueno, aprendí, número uno, a que me encanta. Ahora el problema que tengo es que ahora prepárense. Me gusta estar sola.
Exacto.
Entonces, ahora cuando estoy con alguien, es como que, desaparece por 2 o 3 días, por favor, porque necesito tomar control del changer de la televisión.
Exacto.
Quiero comer un sushi en la cama con mucho wasabi. O sea, lo que sea, ¿no? Cosas así.
¿Qué tal?
Y entonces me gusta, aprendí a estar sola, y eso me ayudó también a tener esos periodos de tú pensar y analizar tus cosas, tu vida, de tú atar cabos, y es chévere, porque te acepta. Al final vamos a estar todos solos, todos.
Sí,
todos nos morimos
claro. Solos. Y hay que caerse bien para estar solo con uno mismo,
claro,
¿no?
Exacto.
Hay que buscar qué es lo que te gusta, cómo te sientes bien, cómo consentirte, cómo hacerte bien la experiencia de la vida. Eso también depende de uno. O sea, qué rico que te lo venga alguien y te ponga tus florecitas y te vengan y tal, pero uno se lo tiene que procurar también para esos momentos.
Claro, claro que sí, por supuesto.
Bueno, qué bonito eso que estás diciendo, porque, bueno, uno sigue aprendiendo de uno mismo y pareciera que uno ya demasiado se conoce, pero uno tiene como que demasiadas
capas.
Me acabas
de acordar que compré unas flores en mi casa y las he dejado en el carro. Ay, Dios, no, se van a morir.
Pero qué bueno, ¿viste? Eso, te compraste tus propias flores.
Me compré mi flora, a eso me refiero.
Exactamente, qué bueno eso. Ahora, María Celeste, hablemos de éxito. Y cómo ha cambiado a lo largo de tu vida. Yo juraba que el éxito siempre se traducía de una manera, y cuando no lo tuve más dije, qué fracaso soy. Y después me empecé a dar cuenta que no, el fracaso era no poderme abrir a ver que claro. El éxito venía de diferentes tamaños, diferentes maneras, chiquito, grande, de otros colores,
claro.
¿No? ¿Cómo sientes tú el éxito? ¿Qué es un día para ti exitoso hoy en día?
Hoy en día,
me encanta María Celeste, porque es tan rápida. Es tan rápida, que te puta para acá.
Si gano un partido de tenis.
O sea,
muy bien. Si gano un partido de tenis, si me voy a un buen restaurante con mis amigas o mis amigos a cenar o a almorzar y nos sale un tremendo menú. Si el programa que estoy preparando me dio la entrevista que quería. Si mi hija me llega a casa como antes de ayer, que me llegó con todas las notas A de la universidad.
Qué maravilla, te
eso
felicito.
Divino. Si me. Llaman y me dicen, mira, nos aprobaron el viaje, que nos vamos de vacaciones para tal sitio. Ah, fabuloso corazón. Son éxitos diferentes.
Sí.
O sea, a mí nunca en la vida, eso te lo puedo decir categóricamente, me interesó el éxito de, ay, me van a dar un premio, o el éxito de, te van a pedir un autógrafo, o ese tipo de cosas. A mí nunca en la vida me llenaron el ojo, ni les di importancia. Y por eso es que cuando me vas a hablar de Telemundo, no tuvo el efecto que algunas personas pensarían que iba a tener, al contrario.
Claro, claro.
No, pero para nada. Porque yo veo a mi papá, como te dije, en la política, teniendo sus altas y bajas, viendo que cuando estás arriba tenía todo su entourage y todo su séquito de personas ahí, pues, rindiéndole pleitesía. Y cuando perdía, los que estábamos éramos los familiares.
Claro.
Entonces yo vi eso desde pequeñita y aprendí a tener un desprendimiento
claro. Increíble
con esa parte de la fama y el éxito.
¿Y qué te sorprende ahora de esta era digital? O sea, ¿cuáles de esas cosas que tomas ventaja? Porque, bueno, el periodismo ha cambiado, cómo se cuentan las noticias, la inmediatez. O sea, lo que sale hoy en día en el periódico puede ser noticia vieja, porque ya lo leíste hace 2 días en el momento que sucedió.
Sí.
Ha cambiado mucho Y siempre quiero que pensar que es para bien. Entonces, bajo tu ojo periodístico, separando un poquito ya del tema de la mujer, sino bajo tu ojo, ¿qué cosas de la modernidad estás usando a tu favor?
Bueno, como tú, las redes sociales, uh-huh. Todo lo que son cosas de YouTube, que tengo un canal que se llama MC Life, uh-huh. que también hago entrevistas, te voy a invitar cuando tengamos la próxima temporada.
Vamos, vamos.
Claro, claro, déjame ver, tenemos... Tenemos de todo, o sea, yo no soy la más experta en lo que es la tecnología, pero las redes las tengo bastante bajo control porque, claro. porque empecé temprano y crecí con el público, crecimos literalmente juntos en uh-huh. ese sentido, y me gusta y me encanta, pero la inmediatez es un tremendo reto para los periodistas porque pasa todo tan rápido y cualquiera puede ser periodista en la calle hoy en día, con una camarita y subiendo algo en las redes.
Total.
Entonces, tienes que hacer un trabajo mucho más investigativo, más profundo, por eso es que tenemos DocuFilms uh-huh. con CNN, porque son temas, es un solo tema que está explorado a cabalidad, que ningún reel ni ningún TikTok te va a llevar perspectiva como este tipo
claro,
de cosas.
Claro, sí, hace falta.
O sea, que tienes como un balance, o sea, tienes que reinventarte uh-huh. dando un contenido mucho más profundo, mucho más serio, para las personas que quieren discernir y irse más allá de lo que es el título, ¿no? De la noticia.
Qué buena. ¿Y qué ves? O sea, ¿cómo te informa? ¿Qué te gusta disfrutar? ¿Cuál es ese periodista, esa persona? ¿Qué te alimenta? O sea, ¿qué te cultiva?
Pues mira, yo tengo una mente bien inquisitiva y creo que para ser periodista hay que tenerla. Tiene que ser bien averiguado, bien, uh-huh. bien metiche.
Sí, sí,
entonces
sí.
A mí realmente me gusta todo. Y estos temas se escogen siempre con una junta editorial. O sea, que no es como que María Celeste se levantó. No es como cuando hago mi columna, que me levanto y escribo sí. lo que me da la gana. Desde algo bien serio hasta bien tonto, hasta bien profundo, pero que de una forma diferente, ¿no? Pero cuando... O sea, esto se hace en conjunto. O sea, aquí yo soy un voto de lo que es la junta editorial. No soy la dictadora jefa máxima de la que determina eso. Y me gusta, fíjate, me gusta eso porque hoy es otra perspectiva. Pero hablamos de todo. Hablamos desde Ucrania hasta... Hemos tenido documentales de las primeras damas. Hemos tenido documentales de James Bond. Hemos tenido documentales de marihuana y autismo.
Ah, sí, eso
muchas
eso
cosas.
Vi,
o sea, hemos tenido de cosas bien profundas, desde políticos corruptos que merecen ser denunciados y le hemos dedicado una hora. De todo. O sea, que eso es lo chévere porque... Una vez crees en el formato, la seriedad con que se hace y la integridad con que
bueno,
se hace,
la credibilidad que
ya, te sientas y lo ves automático. Yo, por ejemplo, muchas veces pongo los domingos a 60 Minutes, ajá. porque como yo sé que hacen un buen trabajo, yo sé que el tema que sea, me lo van a presentar de una forma tan interesante que yo me voy a interesar, aunque no lo conozca. Uh-huh. Y lo mismo pasa con DocuFilms.
¿Y hay alguna pregunta que sea difícil de hacer, María Celeste?
No.
¿Ninguna?
Ninguna. No, ninguna. A mí me toca hacer preguntas difíciles, pero...
¿Como cuáles?
¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Pues mira, me tocó muy difícil y sobre todo porque tenía como... Me habían garantizado una entrevista de 7 minutos. hace muchos años atrás, a Ricky Martin, a quien adoro, admiro, uh-huh. y es mi compatriota y aplaudo por todos sus éxitos. Pero era relevante cuando, antes de que él revelara que era gay... Uh-huh. A él lo había cuestionado, creo que fue Barbara Walters, en una entrevista, le había preguntado que si él era gay, porque todo el mundo en esa época quería saber. Y entonces él le dijo a ella que esa era su vida privada y que él no tenía que opinar. Entonces me tocó a mí entrevistarlo la semana después.
Uy.
Y entonces teníamos solamente 7 minutos para entrevistarlo y es muy difícil tú... entrar, porque después que ya hemos hablado una hora, tú me puedes tirar a mí cualquier pregunta.
Claro, obvio.
Ya están los motores calientes, pero tú no puedes decir, oye, ¿eres gay? Hola, buenas tardes, ¿eres gay? Entonces no puedes hacer
claro,
eso,
claro.
Además que no se ve bien, ¿no? Uh-huh. No sería justo tampoco para él. Entonces, ¿qué pasa? Pero básicamente en 7 minutos me tocó hacerle 2 preguntas de su disco, una tercera pregunta y la cuarta pregunta era esa, y eran ya como los 4 minutos y medio y fue... Bueno, fue muy, muy incómodo, pero se la tuve que hacer y claro, se la hice diferente, porque como ella había preguntado eso, yo sabía lo que le iba a contestar.
Claro.
Y le dije, bueno, sí, yo entiendo que es tu vida privada, pero tú no crees que el que calla otorga. Y entonces fue una forma diferente de hacer la pregunta, pero tú sabes, se le hizo, dijo que no quiso contestar. Pero bueno, lo hizo cuando tenía que hacerlo.
Exacto,
cuando
se sentía
preparado. Pero yo tenía que hacer la pregunta porque me la habían, primero que nada, me lo habían dicho mi jefe que la tenía que hacer.
Claro.
Y segundo, era lo relevante, era lo que todo el mundo estaba hablando en ese momento de él. Y bueno,
ahí. Sí, hay como que ponerle una pausa ahí, como que al sentimiento, la emoción, sí, al te conozco hace tiempo.
No, y que tú no quieres que esa persona que tú aprecias, claro, piense mal de ti, pero no puedes ir a una entrevista pensando que van a pensar mal de ti, porque si no, no vas a ninguna parte.
Claro, sí. Tú tienes que cambiar de profesión.
Es tu trabajo, exacto.
Totalmente. María Celeste, qué placer siempre hablar contigo.
Ay, qué bueno, ¿verdad?
Sí, además que es que eres tan rápida, eres de verdad de una mujer de mucha inspiración.
Ay, qué bueno, gracias.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Y eso lo yo venía hablando hace rato, ¿no? De estas mujeres que uno te ve a ti, todo lo que has hecho, tu familia, cómo la sacaste adelante, tus hijos, tu trabajo. Viene una salida, viene la otra, les cambian las oportunidades y sigue bien y sigue fuerte y en vez de verte como alguien como que mira cómo lo hizo ella, si yo no sé cómo lo voy a hacer yo con mi vida, no, sino más bien agarrar estas mujeres que son realmente empoderadas, que hacen que su vida suceda, que tienen sus conflictos igual también, pero que siguen adelante y tomarlas como inspiración, no como competencia, no como algo para disminuirlos.
Claro, no.
Porque sabes que las mujeres hacemos eso, como que sí, ¡ah, mira ella qué bien lo hace, en cambio yo! Entonces, sí, al contrario, ¿no? Podernos apalancar y decir, no, mira, ¿cómo lo hace? Yo quiero hacer eso, yo quiero más de eso. ¿Cómo,
sí,
lo hizo? ¿Cómo?
Sí, vamos a ver más de... Vamos a ver, a escucharle hablar más para ver qué se me pega. O sea, hay, claro, gente que a todos nos inspira.
Bueno, y además que tú hiciste una carrera en televisión que yo no sé, claro, quizás en la televisión americana habían modelos que seguir, pero quizás en la televisión hispana no habían, o sea...
Ay, para mí no había ninguna en la yo no trabajé, había, trabajé con todas las de la... todas las de la, o televisión, sea, americana.
¿Labraste un
al
camino?
Contrario, al contrario. Ellas tenían... lo que yo me di cuenta era que como tienen tantos recursos en la televisión americana, ellas carecen, muchas de ellas, de pues instrumentos básicos para lidiar en situaciones de inesperadas en la televisión.
Ya.
Que cuando tú estás acostumbrado a que se te caiga algo al lado, o sea, se te cayó el techo una luz, que me pasó una vez, cosas así, pues tú desarrollas cierta coraza y ciertas habilidades para salirte de cualquier rollo, ¿no?
No, y además, no sé si te pasa, y si no te pasa, dime cómo lo has hecho. O sea, que tú misma te conviertes en tu propia competencia. O sea, en cómo superarte en la próxima. Si no tienes a nadie a quien ver, ¿no? Digamos, y a quien modelar, claro, de alguna manera.
Sí.
Te conviertes tú en tu propio modelo.
Bueno, a mí, cuando yo era pequeña, yo era campeona de natación. Hice, uh-huh, incluso el equipo olímpico. Y siempre fui bien aplicada porque mi papá me enseñó esa disciplina.
Ya.
Y me acuerdo como ahora que él me llevaba... pero con el látigo, o sea, él no tenía un látigo de verdad en la mano,
sí, sí, sí,
porque lo hubiesen arrestado, pero me metió mis buenos correazos y mis buenas nalgadas cuando yo me ponía a relajar en la piscina y no me ponía seria. Ay, uh-huh, lo que me esperaba era dinamita, y era así. Entonces me acuerdo como ahora que entre que yo era muy talentosa para la natación y que lo tenía él, que era un dictador encima mío todo el tiempo, fui muy exitosa en ese departamento, uh-huh, y me acuerdo que hubo un día que hubo una competencia y rompí un récord de natación que era bien difícil de romper. Y cuando ya, me acuerdo cómo era que yo decía, ya me lo saqué de encima, ya la medalla de oro, récord, ya este hombre ya me va a dejar en paz, ya, ajá, ¿qué más se puede pedir? Y me acuerdo como ahora, que él, muy parsimonio, me sintió con toda su parsimonia, me sentó en el auto de camino para la casa y me dice, qué bien lo hiciste, te felicito. Ahora tenemos, en plural, ahora tenemos un nuevo rival, que es el más importante de todos. Y agarró y sacó el cronómetro y me dijo, el tiempo. Porque ahora tú compites contra ti misma y tus propios tiempos. Yo dije,
por Cristo amado,
Cristo amado, este hombre no tiene freno. Pero ¿qué pasa? Así me crié yo y así, claro, soy yo con mis hijos. Claro. Igualita, siempre subiendo.
Me hiciste recordar a Yulimar Rojas, que rompió su propio... El récord lo hizo como hace poco y acaba de saltar su propio récord. ¿Sabes? La venezolana, sí, que salta su propio... Que es, ¿cómo se llama esa disciplina? Salto largo. Y rompió su propio récord. O sea, no había más nadie que ella, sino ella. Insólito.
Claro, es así.
Qué chévere eso, qué bonito eso. Ya saben, cuando no tengan modelos, niñitos, cuando no tengan nadie que seguir, sean su propia competencia. Regálanos, María Celeste, 3 tips para reinventarse, ya que te ha tocado en tu vida, en tus amores, en tu trabajo y la misma profesión.
3 tips. Bueno, el primer tip...
una palabra muy sencilla, pero es complicada.
El primer consejo es... El primer consejo es lo más obvio, porque a veces lo obvio, en la simplicidad está la sabiduría.
Correcto.
Entender que hay que reinventarse.
Muy bien.
O sea, aceptar que la reinvención es parte del crecimiento, uh-huh, y parte del éxito. O sea, lo primero es decir, reinventarse es una realidad, hay que reinventarse y reinventarse no es malo.
Uh-huh.
Eso es lo primero. Lo segundo es, déjame ver, reinventarse. Lo segundo es ser flexible. Cuando reinventas, sí, tienes que ser flexible. Uh-huh. No te puedes reinventar para hacer lo mismo, porque si no es reinvención. Flexible quiere decir que dentro de las cosas que a ti te gustan, tú puedes reinventarte. Uh-huh. Y que tienes que sacarte partido a las cosas que tú tienes, que a lo mejor has ignorado en el pasado, y uh-huh, desarrollarlas.
Sí, y eso lo dijiste al principio de la conversación. El ser flexible es importante. Es importante porque ponerle resistencia a los cambios te lo hace más difícil.
No, y que no puedes... O sea, si te estás reinventando, porque va a haber un cambio. Uh-huh. De eso se trata, reinventarse. Uh-huh. Y tercero, usa de inspiración a gente que se ha reinventado.
Así
la
es.
La gente más importante, más exitosa del mundo, son gente que en algún momento se les trancó el bolo, como decimos nosotros comúnmente en Puerto Rico. Sí. Se les trancó el bolo y supieron reinventarse. Y de ese momento negro fue que salió la reinvención que les trajo lujo a la vida.
Sí.
Y les trajo éxito. Y yo creo, yo siempre decía, mira a Madonna. Me acuerdo de Madonna, que como estaba en la industria del espectáculo. ¿Cuántas veces no se reinventó?
¡Wow! Increíble.
Miles de veces.
¿Es verdad?
Y la clave para reinventarte está muchas veces en saber que se está acercando el momento de reinventarte antes de que te caiga el sablazo encima o el hachazo, y tengas que reinventarte a la carrera. Tienes que empezar a ver. Yo siempre me reinventaba en la televisión, y yo decía, con los productores míos de programas, siempre les decía, oigan, este segmento ya está obsoleto, esto hay que irlo quitando. ¿Pero por qué? Porque no podemos esperar a que el público te cambie de canal para entonces tú darte cuenta que hay que hacer un cambio.
Claro.
Tú tienes que ir tanteando la situación y teniendo ese instinto que te lo va diciendo. Uh-huh. Y tienes que cambiarte. O sea, yo decía siempre, la televisión es como un novio.
¿Cómo?
Es como un novio. Como un marido, un novio. O sea, te tienes que reinventar, porque si todos los días le das lo mismo...
Para mantener la llama.
El público se acostumbra, pierde la sensibilidad, se cansa. Entonces tú tienes que hacer cosas diferentes para que se mantenga interesado.
Está bueno eso.
Sí.
Está bueno eso. Me encanta. Gracias por venir, María Celeste.
Ay, qué bueno.
Sé que tienes el tiempo contado, aunque tienes más tiempo para tu vida.
Aunque tengo
más
peso. Ahora sí. Lo dejo como ir a jugar tenis, ¿no?
Pero agradecida de tu tiempo, sí, y de conversar un rato contigo. María Celeste Arras, aquí en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por South State Kia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis, y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.